Ahora le quisiera dar la palabra a nuestros comités operativos, empezando por el de membresía, con unos datos estadísticos que son relevantes porque nos permiten mapear todos los componentes de la red a través de la doctora Yolanda Campos.
Nos hacemos cargo del comité de membresía para este año 2018 con base en todo el trabajo anterior que se había tenido de recopilación de datos que se entregan periódicamente a CONACYT con el fin de validar el establecimiento de esta red y de conseguir todo y gestionar todos los apoyos que la red necesita. El comité de membresía ha estado teniendo las siguientes acciones. Primero, cada mes van ustedes a contar con un informe actualizado de todo, de las instituciones, de todo lo que la membresía tiene. Este es de aquí donde me interesa. Hemos desarrollado lo que es un formulario para la recopilación de datos de la membresía. Este formulario aparentemente es largo, no es difícil de contestar porque está automatizado y sí proporciona todos los datos que requiere CONACYT para el registro de la red y todos los datos que necesitamos en RedLate para saber quiénes somos los que componemos la red. También se cuenta pues con la hoja de cálculo que se genera a partir de ese formulario. Para todos ustedes sería muy importante que si hay personas interesadas en participar en su comité que no se han registrado, el primer paso es que se llenen su formulario para convertirse en miembros de la red. Es indispensable que presenten su carta de su carta de intención, su fotografía y una pequeña semblanza. Se cuenta con las cartas, la carpeta con las cartas de intención, la carpeta con todas las fotografías de los miembros de la red y con todas las semblanzas de los miembros de la red. Aquí, por ejemplo, también contamos con vemos el tipo de miembros que tenemos en red. Hay investigadores, la mayoría estudiantes, no académicos CONACYT, externos y sin respuesta. La mayoría pues son investigadores, los miembros que conforman esta red LATE. Por género pues estamos casi por mitad, 50-51, todavía los hombres predominan, pero muy poco, no es significativa la diferencia, ¿no? Grado académico, la mayoría de la red cuenta con doctorado, sigue con maestría, licenciatura y postdoctorado y estudiantes también, en donde dice otros. Estos otros son datos que solicita CONACYT y que aquí está el directorio de todas las empresas, empresas e instituciones a las que estamos adscritos los miembros de la red. Está la clasificación de la institución o de su organismo de acuerdo con los criterios que marca CONACYT. Está la dependencia o institución en la que se elabora cada miembro de la red. La entidad federativa, hay miembros de 18 estados del país, dos del extranjero, de dos países del extranjero. La mayor parte de los miembros provienen de la Ciudad de México. Cargo que se desempeña en la empresa, quiénes son directivos, mandos medios, docentes, y quiénes son investigadores y productores, la participación en grupos de especialidad, en los grupos de especialidad que se manejan dentro de la red, qué porcentaje de los miembros está participando en ella, así como las actividades que se desempeñan dentro de la red. Está aquí quienes somos partes de comités operativos, quienes son coordinadores de comité o participantes en algún comité académico, etcétera. También tenemos todos los comités de programa y proyectos, personas que están interesadas en participar, a quienes es responsable del comité se le envía quienes solicitaron participar en su comité. La solicitud es que por favor los confirmen, platiquen con ellos y una vez que tengan ya su lista de miembros que pertenecen a su comité, si nos lo hacen saber, pues es muy bueno para ir ya identificando quienes están dentro de los comités que solicitaron, quienes se cambiaron de comité o de este tipo de cosas y mantener actualizada esta base. La participación en los consejos, el comité, etcétera, ¿no? Aquí lo que les comento es que esto se va actualizando mes a mes. El primero de septiembre se tienen todos los datos actualizados. Y otra cuestión es que es muy necesario, muy conveniente que ustedes puedan tener completos el informe de los miembros de su comité y que estemos, hay una lista, se ha generado una lista de distribución, entonces cualquier aviso que ustedes quieran dar dentro de sus comités, lo hacen llegar nos lo hacen llegar y con gusto nosotros lo mandamos a toda la red. También ustedes van a recibir cada mes una invitación a que compartan aquellos eventos que les interesa publicitar entre la red. Que ahí se les piden los datos que les interesa a ustedes que sean publicitados y aparecerán. Esto aparece en el portal de la red, en el portal de Red Late, ahí aparece toda esta información y aparecerán los anuncios y la promoción de eventos que ustedes deseen compartir. Entonces, en general, también van a estar recibiendo todos los de membresía nuevamente, porque ya se les envió la solicitud para que elijan a qué comité de los nuevos que se han abierto les interesaría pertenecer. Entonces, esto estamos en contacto con ustedes y abiertos y dispuestos a hacer llegar los avisos que ustedes nos soliciten. ¿Sí? Pues, muchas gracias.
La verdad no sé qué haríamos sin Yolita cuando le pedimos el apoyo, todo estaba como muy batido y ella tiene un brazo derecho que se llama Raga y la maestra Raga es, pues, ¿qué les puedo decir? Hace magia. Si hubieran visto anoche cómo estaba imprimiendo las cosas para todos nosotros. Este equipo que son ellas dos nos puede resolver cualquier pregunta que ustedes tengan de membresía en cualquier momento o en el caso de los que son líderes coordinadores de comité, son un apoyo fundamental para ellos en todas sus tareas. Otro equipo de trabajo es el que tenemos nosotros en el Laboratorio de Informática Educativa, pero sobre todo quiero referirme a la labor que ha hecho mi estudiante, mi becario de investigación Aquiles, porque todo lo que ustedes ven en el portal bajo el coaching de Marta Ávila, pues es lo que él hace y eventualmente en eventos como este, pues viene, por ejemplo, Antonio, es una nueva adquisición, ¿qué me llamas? Jonathan, sí. Me caen solitos al laboratorio y cuando menos acuerdo ya tengo nuevos miembros en mi cantera. Entonces, pues vamos a presentar el trabajo del portal.
Bueno, buenas tardes, yo soy Aquiles, junto con Marta somos los encargados del portal de la red y de las plataformas de redes sociales. Marta es nuestro apoyo desde CUDI. Bueno, aquí lo que podemos ver, tenemos primeramente un slider que contiene todos los eventos que se promocionan de la Red Late, en los que participa, todos los que la Red Late organiza, de los que forma parte de los comités organizativos. Ahorita solamente tenemos en el slider banner de los eventos que hemos realizado durante el 2018. Primeramente tenemos lo que es esta reunión anual y tenemos los demás eventos en los que hemos participado, como el encuentro de las redes con ACID, que apenas se realizó hace un par de semanas, y el encuentro de Educación Maker que se comentaba hace un rato. Si podemos bajar en la página, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos la transmisión en vivo de este evento. Por favor, continuemos. tenemos una breve descripción de lo que es la red temática CONACYT. En esta sección colocamos los eventos próximos en los que va a participar o que está organizando la red LATE. Actualmente solamente tenemos el de la reunión anual porque ya los demás ya los concluimos. Por favor. Y por último tenemos la ubicación de los miembros de la red por secciones o áreas del país. Toda esta información nos la comparte la doctora Yolanda oportunamente cada 10 días después de un mes, que ella y Raga hacen todo este trabajo de recopilar toda esta información y nos la mandan puntualmente. Si podemos irnos al menú de acerca de... bueno, tenemos toda la información básica de la red, tenemos los objetivos, la misión, la visión. Por favor, en estructura interna. Aquí vamos a ver la forma en la que se organiza la red LATE, jerárquicamente. Primeramente tenemos a nuestro responsable técnico, la doctora Vicario. Continuamos con nuestro consejo técnico académico. Por favor. Más abajo. Un poco más. Continuamos con las líneas de especialidad. Que son los ejes principales en los que la red LATE se enfoca. Tenemos la apropiación, la gestión, la producción de la tecnología educativa. Después tenemos los comités operativos, en los que tenemos el comité de membresía, nuestro comité que es el de toda esta parte técnica, informática, el portal, las plataformas. Y tenemos los comités de los programas académicos, que son todos los que se han presentado hoy. Todos ellos están en este pequeño slider. Por ahora solo tenemos con esta información. Esperamos que cada comité nos envíe una pequeña descripción de qué son, de sus actividades, que ellos a través de nosotros busquen incluir a más personas que ya son miembros o que aún no son miembros y que los puedan integrar a la membresía. Por favor, seguimos bajando. Y tenemos por último la lista de nuestros consejeros consultivos. ¿Podemos ir a miembros? Ajá, menú miembros arriba. Así tal cual en miembros. Aquí tenemos toda la información que la doctora Yolanda nos comparte. Seleccionamos ciertos datos para que sea un poco más ágil presentar toda esta información sobre la membresía. Y estas se actualizan cada mes. En cuanto la doctora Yolanda nos envía la información, se hace la actualización de toda esta página. Tenemos el total de miembros. Tenemos la información de los miembros que por grado académico. Abajo, por favor. Después tenemos información relacionada con CONACYT, como son los miembros SNI, el porcentaje de participantes en las áreas del PCITI, aquellos que participan en ciertas áreas del SNI, y nuestras cantidades de miembros que son nivel SNI. También tenemos la participación en los grupos de especialidad. Y nuevamente la ubicación de nuestros miembros por estas áreas geográficas. En esta podemos ver la cantidad de miembros que hay por cada estado. Hago notoria que en algunos estados no tenemos ni siquiera un solo miembro, entonces sí habría que buscar la forma de llegar a ellos. Miembros otra vez, por favor. En membresía. Bueno, aquí en esta sección tenemos la información para acceder al formulario que la doctora Yolanda ha creado. También proporcionamos un formulario de correo para aquellas personas que tengan dudas sobre todo este proceso. Igual otra vez en miembros, por favor, y a directorio. Aquí tenemos el listado de las instituciones participantes, igual es recabado por la doctora Yolanda. Todas las empresas, las asociaciones, las universidades que forman parte de la red, con las que se tienen convenios. Ahora sí vamos al menú de más, por favor. Y en publicaciones. Por favor, bajen. Aquí tenemos las publicaciones que la red LATE ha permitido que se muestren en el portal. Estas son del año del 2017. Igual tenemos más páginas que son sobre los proyectos y las convocatorias que están vigentes, los próximos eventos, una sección de noticias que pronto estaremos alimentando con todo lo que se ha desarrollado mensualmente en la red, para informarlo ahí oportunamente. Si alguien de los comités y cualquier miembro quiere promocionar algún evento a través de nosotros, pueden hacerlo. Ya también contamos con un formulario que elaboró la doctora Yolanda para promocionar todas estas actividades que tengan relación con las actividades de la red. Aunque sea un miembro y vaya a participar en un evento donde promocione a la comunidad, donde haga énfasis de la importancia de nuestra presencia, puede promocionarlo a través de nosotros, no hay ningún problema. Tendríamos que solamente ser selectivos con la información que se va a presentar. Igualmente, si los comités quieren presentar alguna noticia, publicar algún artículo, promocionar igualmente sus eventos de alguna forma más activa, ya habilitamos un correo que es portal.redlatmx@gmail.com para que puedan dirigirnos ahí sus actividades. Igual, si quieren ustedes informar si realizaron un pequeño evento, así haya sido una plática, una conferencia, hayan llevado a cabo un taller, ustedes envíennos una redacción de lo que se trató, evidencias fotográficas, si tienen algún link a otros recursos, con mucho gusto estamos para atenderlos y poder publicarlos dentro de ello, porque este portal es de todos nosotros, es para que ustedes lo exploten, para que ustedes muestren sus actividades, sus avances, y que se dé conocer a los demás miembros de la red.
Y si Red Latte no fuera comunidad, Cudi, no sé cómo le haríamos, porque pues todo esto tiene costos, tenemos una infraestructura a nuestra disposición al ser comunidad Cudi. Y bueno, vamos con la última comisión de especialidad, y muy importante, más bien la última comisión o comité operativo, que es el de publicaciones y que está a cargo del doctor Luis Mauricio Rodríguez, también del Politécnico. Antes de entrar ya a la recta final del cierre de esta jornada, que ha sido, como siempre, muy intensa, como cada año, pero seguramente coincidirán conmigo, extremadamente productiva.
Gracias, doña. Buenas noches, ya empezamos de día y acabamos de noche. Bien, es un comité sumamente difícil que se puede, yo creo que darle una buena definición, y creo que el haber estado ahorita aquí en esta reunión ha sido muy, muy enriquecedor para poder llevarlo a cabo. Hay otro comité que ya no se mencionó, que era el de epistemología, y entonces cuando me invita a Marina a trabajar en el proyecto de epistemología, pues también me quedé pensando, bueno, ¿y qué se podrá hacer en este tema, cuando luego ni la epistemología puede verse bien su definición? Pero cuando estuve en el panel de la mañana, escuchando a Germán y escuchando a otros, dice, no, creo que sí hay mucho que se puede, y sí hay trabajo epistemológico. Se metieron en una discusión acerca de innovación, y si qué es innovación, y para la innovación educativa. Pero creo que ahí mencionaron una cosa muy importante, que era la inferencia. Y entonces, la inferencia, hay un tema que ha discutido mucho la filosofía de la ciencia en cuanto a toda la parte de deducción, las teorías son las que rigen, pero hubo un investigador, un filósofo, Hempel, que acuñó el término de inferencia inductiva. Entonces, este trabajo que hacen todos ustedes es una cuestión muy, muy, muy inductiva. Muy inductiva, pero tiene que ver con las inferencias. Comentaba yo con el ponente que una anécdota sobre el tuxteno. El tuxteno surge porque en sueco, tuk es duro. Sten, como stone, es piedra. Entonces es una piedra dura. Lo que pasó es que ellos tenían extracción de metal, se les sacaba el metal de la primera capa y para poder extraer el metal más profundo tenían que romper una roca. Entonces utilizan su metal para poder romper la roca y no se puede, lo que se rompía era en las brocas. Y entonces viene un proceso de inferencia inductiva que yo, muy desde el punto de vista piagetiano, lo veo como un proceso a la inversa. Un proceso a la inversa en donde si tenemos una piedra muy dura que no la podemos romper con un metal, pues entonces vamos a darle un recubierto con esa piedra dura para que se pueda romper, y es como salen los recubrimientos de tungsteno. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas llevan ustedes una dinámica en el que es el hacer las cosas, toda la parte tecnológica, pero que creo que se requiere hacer un alto en el camino y entrar en esta reflexión epistemológica. ¿Podrían pasar la primera? Además traigo cuatro láminas por el tiempo que me había dicho Marina que tenía. Entonces, bueno, ¿cómo surge el vínculo? Bueno, yo estaba trabajando con la doctora Frida Díaz Barriga una propuesta de un libro que se llama, si se alcanza a ver, pero si no, le llamamos Al Este del Paradigma. Entonces, toda esta parte epistemológica es porque la filosofía, desde mi punto de vista, tiene tomada por asalto a la epistemología. La ven como una de sus ramas, pero ya desde hace más de medio siglo, y con Piaget a la cabeza, se empezó a abrir toda esta rama de la epistemología. Y bueno, cuando escucho en una conferencia a Marina, está hablando de todo este proceso que se lleva a cabo con los niños en esta parte de tecnológica, y uno empieza a ver, dice, esto se oye muy piagetiano, muy, muy piagetiano. Entonces ya después cuando empieza a hacer el marco teórico, a referirlo con papel, puede pasar la siguiente. Entonces, pues claro que viene por aquí, no se ve muy bien la propuesta, pero bueno, está incluida, estamos incluidos en un trabajo en donde vendría siendo el constructivismo piagetiano y el construccionismo de papel. Entonces, el trabajo, ahorita yo a lo que me había centrado es en cómo relacionar publicaciones con epistemología. Entonces, de manera natural, lo que estoy haciendo es hacer publicaciones en el marco epistemológico. La que sigue, por favor. Entonces, de ahí surgió sobre una reflexión epistemológica sobre la tecnología educativa que yo mencionaba hace rato en una de las mesas, en donde se habla de tecnología educativa, y la tecnología educativa, que la vengo escuchando desde hace más de 20, 25 años, pero con una formación en el área de ciencias biológicas, para mí era una cosa, la tecnología educativa, que esto que empezaba a tomar cada vez más auge sobre los procesos de la tecnología, de la información y la comunicación, y para mí tecnología educativa es o tecnología en la educación. Todos los equipos que se utilizan de manera cotidiana para la enseñanza. Entonces viene esta parte que también cuando veíamos de transferencia, una transferencia de tecnología a la inversa. En aquel entonces se veía que se transfería la tecnología en conocimiento hacia la industria. Y yo lo que empecé a plantear es que las universidades compran la tecnología. Compran la tecnología a las industrias, entonces hay una transferencia de tecnología de la industria que viene incorporada en el equipo. Entonces, los laboratorios para la enseñanza están determinados por los equipos que es para lo que fueron diseñados. Entonces, esta parte en donde estoy tratando de ver en un libro en dos apartados, un primer apartado en donde se haga no una descripción, y esa es la parte difícil, no puede haber, no se puede desligar a hacer una descripción de lo que es la tecnología educativa y en esta división sobre las tecnologías de la información y la comunicación, pero hacer una reflexión epistemológica de lo que eso significa. Y ahorita me parece un tema interesantísimo cuando hablan de la innovación social. Y esta innovación social es, como un poco en la discusión que se tenía en la mañana, tenía que tener un impacto económico o puede ser un impacto social. Entonces, toda esta parte me parece que es para llevarlo a la reflexión. Y entonces, ¿cómo se puede potenciar este comité de publicaciones cuando cada uno de los comités tiene su propia publicación? Cuando la misma página tiene su publicación. Están, lo acaban de mencionar, y vamos publicando, y vamos esperando. Entonces, hablaba el doctor sobre cómo hacer para publicar artículos de divulgación. Artículos de divulgación y, ¿por qué no?, cómo hacer para publicar artículos científicos cuando tenemos en el instituto un órgano informativo de investigación en innovación educativa que pudiera hacer. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, entonces, tratar de abrir estas posibilidades en donde pueden haber números especiales. Se abre un número especial y, ¿por qué no?, un número especial para discutir todas estas todos estos temas. Entonces, bueno, yo creo que la otra parte que hace falta, y lo comentaba yo en esta parte de la transferencia de tecnología, el Politécnico paga millones por contar con las bases de datos que tiene con RECIP. Pero no hay una transferencia de tecnología. No hay una transferencia de tecnología porque entonces los que hacen la venta de Elsevier, los que hacen la venta de todas las demás bases de datos, lo único que hacen es una labor de venta. Te dicen las facilidades que te puede prestar, pero no te dan todo el know-how de cómo se puede utilizar y cómo se puede potenciar eso. Tengo un problema ahorita con un artículo de una revista JCR que cobra $4,000 por publicar un artículo. Pero cuando uno se pone y dice, bueno, ¿de qué otra manera se puede hacer? ¿Y de qué otra manera se puede hacer? Hay las revistas que son open access. Pero curiosamente, en Elsevier tenemos dos tipos de revistas. Tenemos la Golden Access y tenemos la Green Access. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que te lo dice claramente la editorial. Dice, si su biblioteca está suscrita a nuestra revista, la publicación es gratis. ¿Qué es lo que se requiere? Que cuando sea aceptado su artículo, nos manden el código de suscripción. Y llevo 3 semanas anticipándome, todavía no me llega el dictamen. Ya pasó los primeros 3 filtros difíciles. Pero yo no me quiero esperar, y cuando me llegue, esperando que sí esté aceptado, no le puedo dar el código de suscripción porque nadie me sabe decir cómo se puede obtener ese código de suscripción. Es que eso hay que verlo con Elsevier. No, pues la suscripción no la hizo Elsevier al Politécnico, se hizo al revés. Y entonces el Politécnico tiene que estar. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son como para que se confunde lo que vendría siendo esta comisión editorial con la que sería esta diferencia que he estado discutiendo muchas veces, en que en Estados Unidos o en el mundo se distingue muy fácilmente lo que es el publisher de lo que es el editor. Y entonces el publisher es el que sí se encarga de hacer toda esta labor administrativa, pero es muy distinto el que se haga toda esta parte de los editores. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay varias cosas que se pueden empezar a concretar. Una es que este comité editorial esté conformado por cada uno de los representantes de los comités académicos. Y dicho sea de paso, tratar de darle vida al comité epistemológico. Y para darle vida al comité epistemológico, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a discutir qué es eso de la epistemología. Está los ecosistemas maker. Entonces, esos ecosistemas maker lleva en una de las láminas, dijo el ponente, la filosofía maker. Entonces, tratar para mí es una reflexión epistemológica. Es una reflexión epistemológica, se pueden hacer las publicaciones, pero entonces, ¿cómo fomentar que se hagan publicaciones de reflexión epistemológica de lo que se está haciendo, de nuestro quehacer? Y ahora, viene esta otra parte. La publicación, las publicaciones es la industria editorial. Y si es la industria editorial, pues claro que tiene que ver con estos montos. Uno de los principales problemas es, ¿y quién va a dar el financiamiento para poder hacer la publicación? Ya mencioné ahorita, se puede buscar entonces publicar artículos en revistas. ¿Y cómo le hacemos para poder saber cuál revista? Ah, bueno, eso se puede armar un taller de esa búsqueda, y no un taller, o a lo mejor en conjunto con los de Elsevier, o con los que hacen esta venta del producto, con los que somos los usuarios, y para que entonces cada uno de ustedes pueda hacer esa propuesta. Otra modalidad de lo que me han publicado es porque publico cosas en el área de la medicina. Y en el área de medicina hay una editorial que no cobra por publicarlo. ¿Por qué? Pues porque el dinero se lo pide a los laboratorios. Entonces, el libro que se publica, ellos ponen el dinero, se hace la publicación, queda una parte para difusión. Entonces, ahorita se está hablando de todas las empresas, ¿por qué no buscar que haya un financiamiento, un patrocinio, alguna de las figuras para que entonces puedan hacer ese tipo de publicaciones? Y sobre todo, ¿cómo le hace alguien de un comité editorial cuando ya hay uno de las comisiones que publica? Acaban de anunciar y entonces hizo esa publicación. Entonces, el comité de publicación no va a ser el que tenga que hacer esta labor administrativa, sino más bien el comité, desde mi punto de vista, el comité de publicación, es decir, si se conforma un comité editorial encabezado por cada uno de los coordinadores, se pueden hacer, ¿qué? Una primera publicación sería que toda esta experiencia que han estado haciendo, cómo se puede sistematizar y se publica de una manera. Pero ¿cómo se puede hacer que esos representantes de cada comité inviten o ellos inviten a los integrantes de su comité a hacer la reflexión o a hacer juntos la reflexión en el marco de la Comisión de Epistemología? ¿Sí? Entonces, esa parte, un libro que pudiera salir fácilmente sería en donde se trate de hacer una reflexión epistemológica de cada una de las comisiones y entonces se busca la manera de llevar a cabo esa publicación. Me excedí más de los 8 minutos, Marina, pero bueno, eso es lo que les quería decir. Gracias.
Como verán, en el comité operativo que necesitamos desanudar más es y necesitamos la ayuda de todos porque no está siendo fácil, no ha sido fácil en 2 años concretar el tema de publicaciones. Los que hemos estado a cargo de algunas de las obras, conocemos hemos probado distintas rutas y por alguna razón no acabamos de resolverlo. Si alguno tiene alguna recomendación, será bienvenido. La idea que tiene Mauricio es muy importante. Este comité tiene que configurarse de otras maneras. El doctor Amadeo sí nos ha seguido, yo no lo había visto. Les manda decir que va a publicar en el portal la convocatoria para poderse sumar al comité de inteligencia artificial, que a la luz de una cuarta revolución industrial, por supuesto, que es muy importante. El doctor Luis Mauricio señaló algo bien interesante. Este comité de epistemología al cual se firmó, por ejemplo, Yolanda me decía, y que tenemos que hacerlo funcionar, es algo que también queda en el tintero junto con la reconfiguración del tema de robótica educativa. Pues yo ya no quiero extenderme, tengo que cerrar porque aquí la transmisión tiene que terminar a las 7 de la noche. Yo creo que está de más poder pensar en hacer siquiera una recapitulación desde la inauguración hasta este punto. Quizás les decía hace rato, coincidan conmigo, que ha sido una jornada demasiado productiva. Creo que los encuentros de las redes tienen esta característica de que los miembros que se dan el tiempo de estar una jornada completa pueden verse a la luz de un colectivo, ¿no? que somos todos nosotros y que descubrimos que somos más de lo que imaginábamos, porque en nuestro quehacer, en la propia red, pues vemos a veces solo lo que tiene que ver con nuestro interés inmediato, pero al estar viendo lo que los otros están construyendo dentro de la propia colectividad, pues todos crecemos y yo creo que ese es el punto de encuentro y por eso se llama esto el encuentro de membresía. Pues yo les agradezco a todos.